El pasado miércoles, nosotros tuvimos la oportunidad de enfocar un poco sobre la historia relacionada con el Imperio Romano. Y tuve la oportunidad de tomar el tiempo para enseñar sobre la estatua en la visión interpretada por Daniel. Dos piernas, dos imperios romanos. Y hermanos, yo estoy seguro de que es muy importante subrayar la historia para que podamos nosotros alcanzar el contexto de lo que estamos estudiando, mayormente cuando en la escatología queremos entender los misterios revelados en el libro de Apocalipsis. Y para que nosotros logremos entender los eventos mencionados en este libro, es menester que nosotros tomemos en cuenta algunos contextos muy importantes. En primer lugar, el contexto escatológico. Eso es, ¿cuándo es que cierto evento tomará lugar? Y yo he mencionado para ustedes que algunos eventos proféticos han tomado lugar en el pasado y se van a repetir en el futuro. Dios, a través de su enseñanza, siempre usa ese tipo de expresión que ayuda a su pueblo a entender desde el pasado lo que tomará lugar en el futuro. Entonces, el primer contexto es escatológico. El segundo contexto es el contexto histórico. La historia se repite. Y tenemos que entender lo que está pasando realmente para que veamos las razones. Por ejemplo, si nosotros ignoráramos la historia, ¿cómo entenderíamos que en Israel, una nación tan pequeña, una nación a donde los dos idiomas que eran más conocidos, más hablados, eran el arameo en la calle y el hebreo en las sinagogas, cómo pudo la nación de Israel estar usando el idioma latino? Pero a través de la historia entendemos que en aquel entonces Roma dominaba sobre la tierra y la nación de Israel estaba completamente bajo el dominio romano. Y ahí estaban los representantes de César. Ahí estaban reyes establecidos por Roma. Soldados que daban al gobierno romano la seguridad para que el pueblo de Israel no se levantara contra aquellos que estaban dominando la nación. Por eso es importante conocer el contexto histórico, para que entendamos la época en que aquella profecía fue anunciada, las condiciones de aquel pueblo y los eventos pasados y presentes, para que entendamos el futuro. El tercer contexto que necesitamos tomar en cuenta es el contexto lingüístico. Yo creo que Dios inspiró la palabra de Dios es infalible, pero algo que necesitamos tomar en cuenta en cuanto al concepto contextual de la lingüística es que los traductores no son infalibles. Dios es perfecto, Dios es infalible, pero cuando el hombre entra en acción para traducir la palabra de Dios, por mayor capacidad que pueda tener, es imposible traducir exactamente como Dios originalmente inspiró. Hay excelentes traducciones, pero no podemos decir que son infalibles. Entonces es menester que conozcamos el verdadero significado de las palabras, las que encontramos en el original, dentro de su contexto semántico. Hay palabras que en los muchos países, cerca de 21 países hablando el español, hay palabras que tienen un significado en un país y otro diferente en otra nación de habla española. Por eso es importante conocer qué significaba aquella palabra en aquel entonces, en aquel lugar. Y el cuarto contexto que necesitamos tomar en cuenta es el más importante, el contexto teológico. ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Entonces, el concepto teológico se refiere al respaldo que encontramos en las Escrituras para determinar que eso es palabra de Dios. Nosotros hemos empezado a tomar en cuenta el contexto histórico a la luz de la teología, y nos dimos cuenta de que el Imperio Romano necesita ser bien definido para que nosotros podamos asimilar la perspectiva apocalíptica del capítulo 13 de este libro, libro de Apocalipsis. Y para una comprensión más sólida, nosotros debemos de considerar el texto que encontramos en Daniel, capítulo 2, versículos 32 al 45. Daniel, capítulo 2, versículos 32 al 45. La Escritura dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Aquí está la descripción de la visión. Aquí está la interpretación que Dios le dio a Daniel. Y Daniel le presentó al rey. Y hemos estado ya por algunas semanas enfocando a esos reinos. Y la semana anterior, la semana pasada, hemos empezado con el Imperio Romano. Hemos visto que las piernas de la estatua representan el Imperio Romano. Y según la interpretación que Dios le dio a Daniel, el cuarto reino es el Imperio Romano. Pero hay un detalle que ha escapado a muchos teólogos. Así como son dos piernas, de igual manera el Imperio Romano, aquí representado, es un imperio dividido. Daniel capítulo 2, versículos 40 y 41, hemos leído: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. La Biblia afirma que es un reino dividido. Yo les expliqué la pasada semana que Constantino, en el momento en que él anticipaba el gran problema que estaba enfrentando Roma, el Imperio Romano, él fue a otra ciudad, a otro pueblo, a otra nación. Y así como hubo un imperio romano occidental en Roma, posteriormente Constantino fundó el imperio romano del oriente con su centro en Bizancio, que se encuentra en la actual Turquía. Esta ciudad en Turquía se llamó posteriormente la Nueva Roma. La Nueva Roma. Y después, en homenaje a Constantino, se llamó Constantinopla, porque la palabra Constantinópolis, polis en griego es pueblo, ciudad, la ciudad de Constantino. Y en los días actuales ya no existe la ciudad conocida por el nombre o los nombres antiguos, sino que esta ciudad es una ciudad muy grande, muy bonita, muy conocida, pero con otro nombre. Se llama Estambul en Turquía. Ahora, hay una diferencia básica entre los dos imperios romanos. Daniel 2, 42 y 43 dice: y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En el pasado, Roma perseguía y mataba a todos los que se oponían al catolicismo. Pero la Nueva Roma, la cuna del famoso Imperio Otomano, ha exportado al mundo entero la religión de los musulmanes, y a través de los países árabes persigue y mata a todos los que se oponen al islamismo. Ahora, antes de entrar en los detalles de esta persecución del Imperio Romano, la bestia que estaba herida de muerte y revivió, y como les expliqué el pasado miércoles, cuando llegue el mundo a la experiencia de la gran tribulación, otra vez tomará lugar esta profecía para que el pueblo de Israel se acuerde, porque es una nación que demanda señales, será una señal para ellos. Pero se llama la aflicción de Jacob, eso es de Israel, y es una aflicción que está íntimamente relacionada con un hijo que Dios no quería para Abraham, Ismael. Y siempre ha habido un conflicto entre árabes y judíos por causa de aquella experiencia. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decidimos, todo lo que nosotros pensamos, todas las cosas, a pesar de que nadie las conozca, nadie las vea, todo eso tendrá consecuencias sociales, morales, espirituales, financieras, a través de los siglos. Nosotros como padres vamos a dejar una herencia que afectará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, y si Cristo no viene antes, a las docenas de generaciones por adelante. Ellos recibirán la influencia de mi decisión, de nuestra decisión. Hay personas que se atreven a decir, yo puedo hacer eso, es mi decisión, es mi vida. ¿Cuántas mujeres toman la decisión de matar a los hijos en el vientre? Y dicen, es mi cuerpo. Esa es la mayor mentira que Satanás ha enseñado a las mujeres. La mujer no puede decir, es mi cuerpo. Su cuerpo es su cuerpo quizás, pero de aquella criatura no es suyo. Es de otro ser que tiene corazón, tiene alma, tiene espíritu, tiene la presencia, el soplo de Dios en aquella criatura. Veamos entonces el clímax de la historia, conocida como la gran tribulación, la aflicción de Jacob, y vamos para eso al libro de Jeremías, capítulo 30, Jeremías 30, versículos 1 al 7. La escritura dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel a Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y antes de dar los detalles sobre el imperio, hay una otra clave sobre el anticristo, identificado como el asirio. El asirio. Y para que nosotros identifiquemos a la bestia del capítulo 13, de los primeros 10 versículos, es necesario que tomemos en cuenta un otro detalle que se encuentra en un libro del Antiguo Testamento, libro de Miqueas, capítulo 5, versículos 5 al 7. La Escritura dice, y este será nuestra paz, hablando del Mesías, Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales y devastarán la tierra de Asiria espada y con sus espadas la tierra de Nimrod y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. Entonces, la Biblia profetiza sobre la angustia de Jacob, que es la gran tribulación, habla sobre el anticristo, que es el asirio, y habla sobre el Mesías, el Cristo que vendrá para deshacer, para detener la obra de este enemigo, la obra de este hombre. Ahora vamos a ver qué nos enseña más la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 30-33, dice la palabra del Señor: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí, una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel ha recibido la enseñanza, la revelación sobre la maldición. Daniel 9:11 dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Observen que yo subrayé la palabra la maldición y la puse en letras rojas. El texto original, que empieza con todo Israel, dice Yahol Israel en hebreo, y no vamos a tomar el tiempo para leerlo, pero observen la letra que se encuentra en color rojo, dice Ha-Allah. Ha en hebreo es el, la, los, las. La palabra Ha-Allah significa la maldición. La Biblia siempre ha traído esas señales. El problema es que los teólogos han tratado de buscar al anticristo en Roma y piensan, o pensaban, que era el Papa, todavía piensan. Pero yo no los llamo de teólogos, llamo de teólogos, ¿sí? Vamos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Jeremías capítulo 30, versículos 5, 6 y 7. Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7, la Escritura dice: porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El sistema de la bestia debe ser identificado con las muchas pistas que las Escrituras nos da. Jesucristo mismo nos advierte muchas veces que debemos de estar vigilando. Necesitamos inmediatamente identificar a la bestia del final de los tiempos. ¿De qué atrocidades nos habla Jesús? Juan capítulo 16, versículo 2, dice: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso, como les dije el pasado miércoles y subrayé otra vez esta noche, es una profecía que tomó lugar en el pasado, pero que volverá a tomar lugar durante la gran tribulación. Y aún en tiempo presente está tomando lugar en México y otras naciones alrededor del mundo. Cuando la Iglesia Católica llevaba a los que no aceptaban la hostia, no aceptaban a María, no aceptaban al cura, no aceptaban los ídolos, cuando la Iglesia Católica los llevaba a la hoguera, o a los leones, o a donde sea, ellos creían que estaban haciendo un gran favor a Dios. Actualmente hay pueblos en México a donde los predicadores del Evangelio están sufriendo porque la Iglesia Católica los está persiguiendo, y el pueblo en su ignorancia cree que apedrear a los cristianos es hacer un favor a Dios. La Iglesia Católica mató y persiguió a los judíos porque la Iglesia Católica siempre le culpó al pueblo de Israel por haber dado muerte a Jesucristo. Pero hermanos, la muerte de Cristo no fue culpa de Israel, fue mi culpa, fue nuestra culpa. Él murió por cada pecador. Ahora, en los días de la angustia de Jacob, o sea, en la gran tribulación, eso volverá a tomar lugar de una manera más consecuente, una manera más fuerte, una manera más amplia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La Escritura dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, cuando Juan recibió esta profecía, no existía el islamismo. Los enemigos no eran decapitados. Imaginemos que cerca del año 95 de la era cristiana, Juan recibió en la isla de Patmos esta revelación, esta visión, esta enseñanza. Y pasaron los siglos, y ahora nosotros vemos que el imperio romano que va a venir, no el de Roma, sino el oriental, es el imperio que lleva a cabo la venganza contra sus enemigos por medio de la decapitación. Hoy en día hay un grupo en el mundo que está matando a creyentes judíos, cristianos y musulmanes nominales, cantando en árabe Allahu Akbar, que quiere decir Alá es grande. Y aquí está la muestra del resultado. Es una gráfica fuerte, pero tenemos que conocer la verdad. Son ellos. Fueron ellos los que se atrevieron a entrar en lo que era la mayor potencia mundial, el país más importante económicamente hablando sobre la faz de la tierra, y se atrevieron a atacar a las Torres Gemelas, que representan el comercio, el dinero mundial. ¿Cuánto atrevimiento? Ha Alá, la maldición, quiere decir que el Dios de ellos, Alá, es la maldición de la cual habló el Señor en las Escrituras, para que, como dijo Cristo, el que tiene oídos oiga la palabra de esta profecía. Creo que paramos aquí en la maldición, y si quieren recibir la bendición, regresen pues el próximo miércoles. Pongámonos de pie y oremos.